Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y nuestro invitado de hoy es Manuel Canales. Él es sociólogo, académico de la Universidad de Chile y yo diría una de las voces más lúcidas para analizar el estallido social y todo lo que pasó a partir de ese momento en Chile, y que ahora acaba de lanzar un libro que se llama La Pregunta de Octubre, en que también sigue analizando cómo ha devenido el proceso que se inició en Chile a partir del 18 de octubre. Bienvenido, Manuel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Manuel, partamos por tu análisis, ya que ha pasado un poco de tiempo, del rechazo, del 62% de rechazo, porque tú dijiste algo que repercutió bastante, que dijiste no es que se pasaron tres pueblos, sino se equivocaron de pueblo. ¿Cómo va pasando el tiempo? ¿Qué idea te haces tú de los factores más importantes que predominaron en el rechazo y que deben ser tomados en cuenta de cara a la posibilidad del nuevo proceso constituyente que se sigue negociando?
Claro, es una cara de las preguntas en las que estoy ahora mismo. Para mi juicio, y así lo planteo en el libro, que está escrito naturalmente antes del plebiscito, lo entiendo como un desvío. Entiendo que lo que fue, por así decirlo, la razón propia de octubre o su demanda no va a ser la que inspire la palabra constituyente y la discusión central constituyente, o al menos tal cual terminó por hacernos parecer que fuere. Y en ese sentido se instala una agenda que no es contraria, pero no es la agenda popular de octubre. En su lugar, por eso digo que no es que hayan ido muy rápido o muy lejos, no ese es el tema. Alguien podrá creer eso también, pero no ese es el tema. El tema es que se fueron en una dirección equivocada respecto a la demanda profunda de octubre. Octubre no se pronunció inicial y matricialmente como ecologista, indigenista, feminista, regionalista, sino por convergencia, pero su identidad profunda tiene que ver con un malestar existencial de clase.
Sí, y tú
que es lo que vuelve a quedar,
claro,
como lo que resulta después de todo este extravío.
Y lo que tú dices, además, Manuel, es que los derechos económicos y sociales son los que están como fundamentalmente en lo que pasa en Chile desde el estallido social, lo que de allí emerge y lo que no tuvo prioridad. O sea, se abordó, pero no prioritariamente, ¿no?
Exactamente, y es el tema actual, incluso.
Claro, sí.
Hasta en la noticia del día.
Sí, hasta en
Cuando el presidente Boric propone esa propuesta al sistema de pensiones.
Sí.
Tal cual, yo creo que es la conversación que a mí más me anima, precisamente por lo que tiene de presente y de futuros contenidos. Yo lo veo de este modo. Efectivamente, desde el año 98, al menos, sabemos, y desde el 2006, de modo inexcusable, que hay una demanda social que toma forma muy coherente y muy consistente, y que en octubre es la que explica los millones marchando. Y demandando no las banderas que van a ser las que ondeen, por lo demás, con toda legitimidad histórica, yo no tengo objeciones a eso, de los movimientos sociales o de las identidades, como a veces incluso impropiamente se les llama. Sin embargo, las banderas propias de la demanda popular de octubre, vinculadas a los modos concretos en que se existe cuando eres de las clases populares en esta sociedad chilena neoliberal y desigual. No es antineoliberalismo en plano doctrinal, es lo que resulta en tu biografía, en los salarios a los que se puede acceder, como ya todos saben, en la salud o en la vejez, o en los caminos de estudio y sus conclusiones. Fíjense que para mí lo esencial, estoy escuchando ahora de nuevo grupos, volviendo a escuchar la conversación popular después del rechazo.
¿Y qué es lo que escuchas
pues,
ahí,
yo creo que eso
Manuel?
Está encapsulado. Eso fue un desvarío, fue una derrota que se llevó, por cierto, creo, la esperanza viva de octubre, En el sentido de ese pronunciamiento, claro, descarga su potencia reivindicatoria activa, digamos, con este desvarío, este desvío. Sin embargo, al volver de ese desvío y instalar la conversación en temas como la previsión, pero ahora mismo en estos grupos, como le cuento, lo que aparece, y me parece a mí notable, es básicamente la conversación del 98. Básicamente la conversación de la que venimos hablando durante 25 años. Sí. Y vamos a seguir hablando otros 25 hasta que no se responda.
Sí, Manuel.
A la demanda del, no llamemos del 98, que fue un informe, pero del 2006, del 2011. Sí. Y de octubre.
Manuel, tú también.
La misma demanda, claro. A un modo de existencia que termina por ser aborrecible.
Estamos conversando con el sociólogo Manuel Canales, autor del libro La Pregunta de Octubre. Manuel, tú te has destacado mucho por justamente hacer investigación con las personas, digamos, no solamente teorizar, sino que por eso también estabas entendiendo este malestar antes que otras personas. Cuando tú ahora has retomado estos diálogos o has conversado con las personas después del rechazo, ¿cómo interpretar eso de una manera clara? Porque la convención estaba convencida de que estaba interpretando muy bien el sentir ciudadano, y recordemos que sus miembros hasta el final estaban convencidos de que iban a ganar, digamos, arrolladoramente su propuesta de constitución, y tampoco estuvieron muy dispuestos a cambiar el rumbo cuando se les advirtió que podían estar perdiendo adhesión. Y te lo pregunto también porque tú dijiste... imaginaron que el pueblo chileno era progresista y el pueblo chileno tiene otras características, y tú nombras, por ejemplo, que es clasista. ¿Cómo leer bien al pueblo chileno? Y sé que es una palabra grande, pero de cara a que ahora sí podamos, no solo en el nuevo proceso constitucional, sino también en todo lo que viene, por lo menos llegar a un acuerdo respecto de cierto horizonte compartido común.
Bueno, lo que creo que hace la sintonía que ha de buscarse, porque yo veo aquí dos asuntos que se cruzan. Uno, de una izquierda que debe reconectar con la sensibilidad popular. Hubo mucha imprudencia en los dichos que usted señala al inicio, y es propio de los desvíos. El reafirmarse cuando ya no hay vuelta, hubo algunas personas, entre las que me cuento, y que intentamos señalar que no eran las prioridades, que no olvidaran esa marca de clase precisamente que tiene octubre, y que iba quedando para el final, como terminó ocurriendo. O sea, los derechos económicos sociales, que eran el concurrente de octubre, eso la constituyente parece que lo tenía en un modo de trabajo que terminó siendo el final, cuando ya estaba por lo demás hecho, creo yo, el juicio. Entonces, lo que creo que hace la sintonía nuevamente es, fíjese, ni siquiera propiamente la propuesta que se haga, sino el tema que se instale.
El tema que se instale como más importante, podríamos decir, del proyecto constitucional.
Fíjese usted, o ni siquiera del proyecto constitucional. Si recuerda usted que el proyecto constitucional es un emergente para dar cuenta de la crisis social por este hastío existencial con el resultado del esquema neoliberal, y una demanda en definitiva de un neoliberalismo acaso, pero que funcione para todo, y si no, ¿cómo? Pero esa queja, digamos, es la que permanece ahora mismo, y puede ser por el proceso constituyente, pero también en la discusión política general. ¿Qué me impacta de este grupo respecto a lo que escuchaba en 98? La agenda es la misma. Pero ya el hablante de la inseguridad ciudadana, el hablante del miedo a la delincuencia, ahora absolutamente nutrido con los inmigrantes en el norte y los mapuches en el sur, y ya construye la escena de la guerra contra la delincuencia que estamos, o contra el mal que estamos perdiendo. Bueno, eso es el informe del 98. Solo que en el 98 se vivía como la lamentable sorpresa de llegar a la ciudad de la desconfianza y del miedo. Y ahora se ve y se escucha como un discurso archicodificado para instalar una preocupación que desligue de cualquier cuidado respecto a los temas sociales. Es decir, respecto a los temas que tienen que ver, por ejemplo, con impuestos y con políticas públicas dirigidas a las clases populares. Y no solo en términos de más policías populares para resguardarse de las clases populares. En ese sentido, es muy interesante que la conversación ha madurado Y ya la voz del miedo a la delincuencia, yo me pregunto, ¿hasta cuándo la sostendrán como su único recurso?
Ahora, Manuel, sí,
dígame.
¿Qué pasa? Porque claro, el problema de la inseguridad ciudadana es también una realidad, ¿no? O sea, han aumentado un 40% los delitos violentos según la PDI. Se está viviendo esta situación de una manera muy real. Y si bien eso no significa que los derechos sociales no sean importantes, desde luego, porque son cosas que además están muy relacionadas, porque mientras más pobres son las personas, más inseguridad viven, ¿no? Más expuestos a la violencia y menos protegidos están. Entonces, ¿cómo esta necesidad de que se controle el orden público, de que se frene la violencia, el narcotráfico, los disparos, en fin, todo lo que se está viviendo hoy día, puede alimentar desvíos hacia otro lado? Y te lo pregunto particularmente por ejemplo, proyectos de tipo populista, de tipo más autoritario. Lo hemos visto en Brasil, que Bolsonaro con esa agenda de la seguridad, ha sacado una votación, no solo que ganó, sino que ahora ha sacado una votación enorme en las elecciones parlamentarias y también en la presidencial. ¿Tienes ese temor?
A ver, yo no voy a desmentir los datos del peligro. Lo que sí traigo a colación, que otra vez vuelve a saberse que la victimización no ha subido.
Sí.
Y el miedo se disparó. Ya hay ahí algo a pensar, por último, que debiera ser reflexivo. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué la victimización no sube y el miedo se dispara? Y justamente se dispara cuando deja de discutirse el tema del bicameralismo acentuado, matizado, y que el feminismo y que el indigenismo y los fantasmas miles que pudieran echarse a volar. El caso es que ahora tenemos esta discusión. Está ese peligro, claro, no se niega. Ya estaba en 98, en los mismos términos. No hay ningún elemento de lo que usted ha dicho que ya no se dijo en 98. Algo hay ahí y ha ido subiendo. Es decir, hay algo que hace que el miedo a la delincuencia funcione de modo autónomo al peligro de la delincuencia. Uh-huh. Y eso es lo que sabemos en Chile desde el 98, cuando lo titulamos El miedo al otro. Pero bien, y ahora tienen varios otros a los que temer. Y póngale el flight, y son cuatro. En fin, lo que estoy diciendo es que esa agenda, que es la agenda del llamen al sheriff, finalmente, da para lo que da, para administrar el orden público y que lo logren. Y eso se hace, obviamente hay que hacerlo, igual que el banquero, el equilibrio, es evidente. Eso es administrar el orden, y que se haga, y se haga bien, y con respeto a los derechos humanos. Estoy hablando de política. Precisamente la bandera de la administración del orden son los modos en que no se hizo política durante 30 años, se decía. Que la economía, que la medicina, que todo eso funcionara como mercados, y para los pobres el Estado. Y ahí venía el lamento de ese limbo, que ya no era pobre y que tampoco era solvente y quedaba deambulando por las listas de espera.
Claro, en la mitad, digamos, ni en lo público ni en lo privado. Claro, claro.
Y que finalmente esa era su forma, tenía que volver al modo pobre. Porque no hay otro camino, ni hay ese intermedio.
Sí, estamos
en. Pero por esta inconsistencia y al mismo tiempo coherencia del modelo. Yo creo que a eso me refiero, me estoy refiriendo a esto, ¿no? Eso es administración del orden. Política es intentar responder a la demanda de octubre. Cuando fue octubre, y en noviembre y en diciembre, vean las encuestas, el tema de la seguridad no era el tema. Y vaya, que era inquieto ese día. Y no estaba ese tema, y a los matinales de televisión les iban a interrogar por los modos truculentos en que tramitaban el asunto, tal que uno desayunaba con el noticiero de la noche. El noticiero, digo, o sea, la noticia que era esto. En fin, todo eso fue objetado, todo eso supimos lo que era. Esto es más complejo y ya pasó aquello, pero nuevamente veo la misma estructura discursiva, solo que ahora, decía, en el grupo, ya no conduce al conjunto. Como entonces sí, todos vivían como conectados a esa sorpresa desagradable del progreso, la prosperidad, pero con ese miedo, o con esa inseguridad que era la otra parte de la conversación que vuelve a aparecer.
Manuel.
Eso. Entonces, somos la misma conversación a la que hay que responder. Sí. La izquierda hará bien, creo yo, y el gobierno, si se conecta con esa agenda. No es que no responda a la otra, sería precisamente entregarle el terreno al camino fácil del populismo punitivo. Hemos tenido víctimas recientes. Ese joven de la Florida que murió hace no mucho, no murió, fue asesinado, ¿recuerda usted?
Sí.
Por el miedo, decía el señor Carter, que habían actuado los jóvenes. Y es correcto, pero no por el miedo al que estaba yacente, sino por este miedo que anda circulando que hace que se ande buscando culpables.
Manuel,
y eso es así, sí. Correcto, y que se imponga orden, claro, pero no olvidemos que la política comienza cuando tú intentas dirigir una sociedad. Y la clase dirigente que nos diga de una vez qué propuesta de sociedad está trayendo para responder a este malestar.
Estamos aquí en Reconstitución en Duna conversando con el sociólogo y académico Manuel Canales, autor del libro La Pregunta de Octubre. Manuel, ¿cuál es la mirada respecto del proceso constituyente que se está intentando reencauzar? ¿Cómo es la mirada respecto de lo que está pasando ahora? ¿En qué se ve que está costando avanzar? Por lo menos hay 12 principios en los cuales hubo coincidencia. Todavía se debate en torno a un órgano que digamos, supervigilaría que se cumplan. Pero la verdad es que el proceso va avanzando no, digamos, con mucha velocidad.
Y no se sabe tampoco hacia dónde. Pasamos del tiempo gaseoso del acontecimiento, por así decirlo, a un tiempo más viscoso de lo continuo real, y lo que la imagen que usted propone es de un sistema político y de una clase dirigente que no termina por encontrar la salida. Es lo que a mí me preocupaba, entre comillas, cuando años atrás hacía ver la crisis que se estaba fraguando y lo señalaba como una clase dirigente sin repertorio. De hecho, si usted analiza cómo ha aparecido la clase dirigente desde octubre, es lamentable. Es decir, hasta ahora no aparece ninguna propuesta escuchable. Y las han intentado todas. Y todas se guardan o se esconden o se hablan a través de otro. En fin, hay una incapacidad, imposibilidad de nuestra clase dirigente de asumir representadamente su rol. Y es porque creo que no tienen propuesta. Y por eso acaso solo quisieran que viviéramos en el pánico y en el temblor económico o en el progreso.
Manuel, este 62% evidentemente no es un grupo homogéneo, ¿no? No es un, digamos, monolítico, no parece, digamos, hay que investigarlo, pero desde luego no parece que sea un grupo en que se podría atribuir que corresponde ni a un partido político ni a una sensibilidad. ¿Cuál es la mirada que usted tiene de este voto de 62%? ¿Qué mundos hay en torno a este voto que ayuden a justamente hacer un mejor proceso si es que hay un nuevo proceso constituyente?
Bueno, como usted dice, eso habrá que estudiarlo en forma. Creo que son públicos de oportunidad, digamos, todavía dentro del tiempo del acontecimiento, mezclas que son de circunstancia frente al texto constituyente aquel que hablaba una lengua ajena a las sensibilidades y hasta las tradiciones populares muchas veces, o por lo menos al sentido común popular. Y entonces creo, me atrevería solo a señalar un componente de ese conjunto al que hay que prestar particular atención, digamos. Uno es la permanencia del componente autoritario en la subjetividad chilena y la subjetividad popular chilena. Esto es una cultura, la nuestra, formada en el principio de la obediencia y del castigo. Y eso hace que haya que tener, como usted bien planteaba en la pregunta, formulaciones muy precisas respecto al tema del desorden o del caos. Y al mismo tiempo que hay que tener mucha vigilancia respecto al punitivismo ese que aparece. Y el otro, que es más todavía pesado, y que es donde, creo yo, encontró su base popular este rechazo, la combinación de la permanencia del ethos del fondo en el plano de la autoridad o del mando, la mano dura, que es lo que explica que Pinochet, por ejemplo, haya tenido no el 60, pero tuvo un 40 y tantos después de todo su tiempo, es decir, que encontraba apoyo, ¿no? Y el otro componente neoliberal popular, un modo de haber aprendido a ser social, a desarrollar un camino y a generar hasta una identidad política a veces o ideológica, que estaba muy callado y que vuelve juntos, vuelve como la voz de la autoridad, la mano dura que se pide, no hablemos de nada más que no sea orden público, o como la voz que pide retroceso a cualquier intento socializante o estatizante, y en cualquiera sea el caso, hablemos de lo que menos involucre cambiar de dirección respecto al modelo. Si será de políticas sociales, hablemos de salud en vez de educación, y si es de salud, que sea más de políticas de gestión que de inyectar recursos importantes y ver la diferencia con lo privado. Y así, será ir reduciendo, pero el tema ojalá sea el otro. Eso es lo que veo, que hay un componente real de una suerte de subjetividad acostumbrada, formada, entrenada, como todos, por lo demás todas, en el ethos neoliberal, y por otra parte, que permanece ante la ausencia de alternativas coherentes y sólidas también. Esa tentación, digamos, pánica y de estampida que busca orden y que puede servirle a algunos autoritarios a hacer su negocio. Pero vaya clase dirigente la que tendríamos si entra por ese camino.
Manuel,
si en Chile ya tuvimos autoritario.
Sí. Manuel, ¿y en ese
sentido? ¿Uno más? ¿Más autoritario? Difícil.
En ese sentido, ¿es posible lograr encauzar este pacto social a través de una nueva constitución o, como dijo la presidenta del Partido Regionalista Verde, el partido FRBD, Flavia Torrealba, el momento constituyente ya se está desvaneciendo?
O sea, efectivamente, ¿quién sostiene el impulso constituyente? ¿Qué interés tiene objetivamente? Yo creo que al final sería un test notable para ver la calidad de nuestra clase dirigente. Si va a intentar, de nuevo, por este otro camino, una solución institucional a través de una nueva constitución, hasta donde le dé, y eso le va a significar incorporar los derechos económicos sociales, primerito, como nueva forma del Estado, porque eso sí que modifica al Estado. Lo modifica en sus obligaciones materiales con los ciudadanos, y al principio general de entendimiento del conjunto. No es poco. Bien, si vamos para allá, eso estará, y habrá que financiarlo. Y si no vamos por allá, que es muy fácil porque no hay fuerza para impulsar la cosa hacia ningún lado en medio de esta crisis, seguiremos en esta viscosa temporalidad, digamos, del ir-venir, y mientras tanto el malestar popular con las condiciones concretas de existencia, estructurales, seguirá su curso como continúa hoy día mismo. ¿Cuál es el futuro en ese sentido? Bueno, yo creo que requerimos una clase dirigente que asuma su rol, a ver si puede, que la izquierda asuma la interpretación de los intereses populares y se haga política, entendiendo que estamos sobre esas cuestiones.
Manuel, sí, no, nos queda muy poco tiempo, solo para una pregunta. Como comentábamos antes, la convención sintió que estaba representando muy bien los intereses de las clases populares, de hecho, y no se dio cuenta hasta el final, muchos de ellos, que en realidad no había sido así. ¿Hay algo como de inherente a un grupo elegido para redactar esto que empiece como a tener un efecto burbuja y encerrarse en sí mismo? Lo pregunto para pensar, si hay un nuevo órgano electo para esta materia, ¿cómo evitar que vuelva a producirse este efecto burbuja en que finalmente decidan entre sí y no estén dialogando directamente con la gente? Recordemos que la convención fue a regiones, recibió a muchísimas personas en audiencia, a muchos grupos, tenía grupos que venían de la base social, y a pesar de todo eso se encapsuló en algo y como se ha dicho, no recibió ese feedback de cuando estaba desviándose de la posibilidad de la aprobación del texto constitucional.
Es cierto, yo creo que tiene que ver con la debilidad del espacio público y la inmensidad de la tarea. Es decir, como nunca esta sociedad tiene que enfrentar tareas históricas, por así decirlo, de refundación, las planteo, las entiendo yo, y al mismo tiempo tiene una institucionalidad política tan débil, tan desprestigiada por razones también tan sabidas durante tanto tiempo, tan madura, en esa crisis. Y no ha habido, y eso sí que es una pérdida con el fracaso constituyente, no ha habido la recomposición de un espacio público validado, de una autoridad colectiva que encauce. Y en ese sentido yo creo que corremos, no sé si el mismo riesgo, que ahí ya coinciden otras variables, como lo inorgánico de aquella elección, la crisis absoluta de la derecha, entonces también de los partidos políticos tradicionales. En fin, lo improbable de todo lo que allí ocurre y su propio carácter de acontecimiento, como veíamos, ¿no? Pero creo que la pregunta segunda es, ¿qué actor tiene hoy día en Chile una propuesta al conjunto respecto a las demandas populares de octubre? Eso es lo que puede ordenar el proceso político. No sé si la constituyente también tendrá lo suyo, pero que dialogue con esa pregunta. Tenemos que responder a la pregunta, ¿para qué queremos el sistema educacional? ¿Para qué es esto que tenemos hoy día? ¿Sabe alguien? Nadie sabe. ¿Para qué tenemos esa matriz de educación superior, por ejemplo, universalmente, etcétera, y con la matriz productiva universalmente al revés? Eso obviamente sigue porque, ¿qué hacemos si no sigue? Pero no es modo de gobernar. Es cierto que hay delincuencia, pero fíjese usted, esos barrancos que se cavan todos los días son estructurales, institucionales y diurnos, y donde hay lucro también por lo demás. Entonces, tenemos tareas muy potentes de reestructuración desde los fundamentos, como dijo el presidente Lagos, no alguien ultra izquierdista, y al mismo tiempo un sistema político incapaz de procesarlo. Por eso yo creo más bien en una paulatina y gradual reconexión del sistema político con la demanda popular. Pero la pregunta ahí, de nuevo, es ¿quién tiene una propuesta? ¿Cuál es la propuesta de la clase dirigente para que las personas tengan igual calidad de salud, teniendo o no teniendo capacidad de pago? Porque no se va a aceptar bien. Y eso tiene costos. Que eso implique un modo estatal o no, neoliberal o no, esa es otra discusión. Si el pueblo no pretendía un desmontaje del neoliberalismo, por así decirlo, por un asunto doctrinal, sino que porque en los términos actuales, si tú ya no eres pobre, te toca volver al temblor y a la precariedad como norma, porque eso es lo que hay. Y yo tengo la impresión de que este modelo no da para mucho más que eso.
Manuel,
y si daba, por Dios que han sido cuidadosos con lo suyo.
Se nos acabó el tiempo. Manuel Canales, muchas gracias por haber estado hoy día conversando en Reconstitución en Duna, y recordemos que acaba de publicar el libro La Pregunta de Octubre. Muchas gracias.
No, a ti, Paula, muchas gracias. Que esté bien.
Y a todos ustedes, gracias por su audiencia de hoy. Recuerden, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 9 de la noche y repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.